Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Siga el baile.
Se te pegó.
¿Vos sabés que no puedo dejar de cantarlo?
Es buenísimo.
Se pegó. Opa, opa.
Yo me acordaba de ese opa.
Le falta el opa, me parece.
Pero está impresionante. Bueno. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos.
Muy bien, no tan bien como usted, me parece, pero nos va bien.
A mí me va muy bien, yo qué sé. Sí,
le noto en la voz que vibra alto.
En cualquier momento me va a ir mal, pero...
Bueno.
Mientras me vaya bien,
no, no se adelante.
Usted sabe que... Uno se acostumbra a todo eso.
Usted sabía que...
La vida es como la ruleta rusa, la montaña rusa, ¿no?
Ah, no, si la vida como la ruleta rusa... No, no.
Bueno, también a veces parecido con la ruleta rusa.
Eso sí que es un lapsus, ¿no? Ahí está.
¿Usted sabía que hay un candidato intendente que supo ser fiel oyente de Magoya FM?
Bueno, porque vive así, es la capital del mundo. Usted no me
diría que tiene,
pero
¿no?
Yo no hablo de la capital del mundo. Mire, tener un intendente... En otro departamento, que fue oyente de Magoya, no es para todos.
Totalmente.
Bueno, lo que pasa es que vivió muchos años acá.
Es cierto, sí.
Fue profesor de secundaria acá, ahora sí.
Sí, claro. Es profesor de historia.
Un profesor de historia, seguro. Bueno, señores, tengo un dato para ustedes al comienzo, porque después quiero hablar de otra cosa que escuché hoy, precisamente en la mañana del Espectador.
Ok.
Ayer hablábamos del tema este de lo que van a cobrar los alcaldes, ¿se acuerda? Después vi que un oyente dejó un mensaje en el Facebook de Rompecabezas, señalando que, bueno, que era una potestad, pero que no estaban obligados todos los intendentes a cumplirlo, ¿no? Que por ejemplo, Ana Olivera no podía haber cumplido con esa ley, la 16.195. Esta mañana consulté a la intendenta de Maldonado, la escribana Susana Hernández, a propósito, para saber qué iba a hacer la intendencia de Maldonado, ¿no? Saber, claro, en este caso, si también iba a pagar ese subsidio a los alcaldes. Sí. Y bueno, allí confirmé lo de Maldonado y confirmé lo de todo el país. Porque la intendenta Hernández me dijo que en realidad Maldonado había hecho una consulta al asesor legal del Congreso de Intendentes y este estableció que al tratarse de una ley nacional... es de cumplimiento obligatoria para todas las intendencias.
Ajá.
O sea, todas las intendencias tienen que pagarle el subsidio a los alcaldes. Incluso a los alcaldes que permanecieron 4 años y medio, pero renunciaron para postularse nuevamente, lo están cobrando actualmente. Ajá. Aquellos que renunciaron a su cargo para repostularse, están cobrando ese subsidio. Sí, ahí la intendenta Hernández dijo, bueno, eso podría ser cuestionable, pagarle para la campaña,
sí,
pero...
Yo para mí sí, es cuestionable, sí.
Claro, pero no hay forma de zafar de eso, ¿no? Está claro, eso es, ella lo definió como un problema individual, es decir, si el tipo hace eso para hacer campaña, yo qué sé. Pero sí me enteraba que hay diputados que están cobrando el sueldo y hacen campaña, así que déjelo.
Sí.
No importa. Sí, claro, porque si son electos tienen que renunciar, no pueden ser diputados o intendentes, por ejemplo. ¿No? Pero bueno, todo pasa en este mundo.
Todo es posible.
Ahora, le doy un dato más. Aquellos que han sustituido a los alcaldes que renunciaron para postularse nuevamente, van a cobrar el subsidio. Es decir, a pesar de que hayan estado poco tiempo, que son 3 meses, ¿no?
Sí.
Van a cobrar el subsidio durante 6 meses. La cifra equivale al 85% del salario mensual. Tiene, obviamente, todos los descuentos, Montepío, IRPF, toda la historia, pero, bueno, es el 85% del salario mensual del alcalde. ¿Quedó claro?
Sí. Sí. ¿Qué quiere que diga yo con estas cosas?
¿Por qué cree que hay tanto candidato alcalde?
Yo digo lo que piensa la gente. Acá hablamos de lo que habla la gente.
Le voy a decir algo que piensa la gente. Alguien me decía, esto es una desigualdad espantosa, ¿no? Los trabajadores que se quedan sin trabajo y le corresponde un seguro de paro cobran durante 6 meses el equivalente al 75% del sueldo si tienen hijos. Si no, es menos. Pero además el tercer mes el porcentaje es menor y así sucesivamente hasta cobrar menos del 40%.
Tenés eso, tenés el hecho de que cuando hay que aumentar los salarios dice que no, porque eso termina incidiendo en el producto final y por eso no aumentamos, ¿no? Y todas esas cosas que después desde el gobierno te piden cosas, como que te tenés que ajustar el cinturón, y acá hay plata, no hay problema. En fin.
Sí, todo lo que digas estoy de acuerdo. Sí. Todo es discutible, todo debería ser discutido, ¿no? Ayer, me parece que era contigo, que estábamos hablando a la tarde, o con Pablo, no recuerdo, decíamos, bueno, finalmente, una de las razones de este subsidio es porque seguramente mucha gente dejó sus actividades privadas, su negocio, lo que sea, para dedicarse. Pero también lo cierto es que nadie lo fueron a buscar de prepo. Sí, todo
lo que decíamos ayer, claro.
Voluntariamente, ¿no?
Sí, o sea,
sabiendo cuáles son las consecuencias.
A nadie le ponen un revólver en el pecho para decirle candidateate a lo que sea.
Exactamente.
Más si es un cargo ejecutivo que es a dedo, o sea, que te eligen, te designan tipo ministro, te entiendo. Pero un cargo electivo donde vos durante meses saliste a pedir a pagar plata para que te voten, digo, si después te quedás sin trabajo y se te termina la zafra, lo lamento. Fue tu decisión.
Me acaba de generar una nueva duda, porque la verdad no sé si creo que los ministros no tienen ese subsidio, son solamente los cargos electivos.
No, creo que no lo tienen. Son por eso mismo.
Está bien.
Más a mi favor, o sea,
sí, está claro. Coincido plenamente. Bueno, esta es una de las tantas cosas que se deberían haber cambiado, ¿no?
Claro.
Para tranquilizar a gente y sobre todo para de alguna manera contribuir a mantener el crédito en la democracia, en el sistema democrático.
Sin duda.
Bueno, el tema al que me quiero referir hoy, en realidad me lo dio el pie un compañero de la radio.
A ver.
Facundo. Facundo, que está en índice de 810.
Claro.
Que leía un comentario que me pareció muy interesante. Primero de ese le quiero decir que Facundo tiene 20 años recién cumplidos.
Sí, sí,
¿no?
Está en 810 vivo.
En 810 vivo, correcto.
El Facu.
Y de verdad, lo leí de mañana y dije...
Facundo Estrazarino.
Facundo Estrazarino. Un pibe de 20 años diciendo esto. Y la verdad me impresionó mucho y me dio pie, después de escuchar a Bonomi hablando con Daniel Castro esta mañana, me dio pie al siguiente comentario, ¿no? ¿Qué escribió Facundo? Nos quieren hacer creer que la solución a la inseguridad es poner cámaras en todos lados. No te engañes, dice. Eso no soluciona nada. No se puede vigilar todo. Y si se pudiera... ¿Querrías vivir en un sistema donde pueden localizarte casi en cualquier lugar, aunque nunca hayas hecho nada malo? No, claro. A las cámaras públicas, decía. Sí a la educación o la reeducación de los delincuentes. Sí a mostrarles una alternativa al robo y al asesinato. Están buscando formas de cambiar la opinión pública. No buscan acabar con el delito, sino con su percepción.
Claro.
Y la verdad, coincido absolutamente con este comentario de Facundo, porque él lo ha expresado mucho mejor de lo que yo lo pensaba, inclusive, ¿no? Esta mañana el ministro del Interior Eduardo Bonomi se refirió a la importancia de ciertas formas de vigilancia, ¿no? Y entonces anunció que el ministerio está comprando un avión, van por dos helicópteros, también comprando dos helicópteros y se le van a sumar drones, ¿no? Bueno, se está incorporando más tecnología para vigilancia aérea que debe ser fuerte, videovigilancia, mucha tecnología. Pero lo primero que preguntaba es, el avión va a vigilar un delito, ¿no? Bien. ¿Y qué hacen después? ¿Le avisan a alguien abajo?
Y le avisan a uno que con el biciclo llega a 5 por hora y va en slow motion a tratar de agarrarlo al tipo, que mientras que ese tipo...
Si los del patrullero no están comprando la pizza en el medio.
Ayer, sí, claro, íbamos mandando un mensaje de texto. Ayer realmente llegamos que la delincuencia septuagenaria del país tema porque está abolida con este sistema. Sí, sí. Ahora, para atrás ya hay otros problemas.
El biciclo que desarrolla una velocidad...
Vertiginosa. De unos 20, 35 kilómetros por hora, más o menos.
Yo, pues sabes que acá hace muchos años estaba Stirling de ministro del Interior, vino con una novedad absoluta, ¿no? Que era una especie de donación de UTE. Bicicletas eléctricas para los policías. Los policías iban a patrullar en bicicletas eléctricas. Terrible discurso sobre la importancia.
Más rápido que esto,
gasto de energía y toda la historia. Tenía dos problemas. El primer problema, que no le habían explicado a los policías, que la bicicleta la tenían que cargar en su casa, con lo que nadie les iba a pagar el gasto de energía eléctrica.
Hay que enchufarla.
Primer problema. Tenían que enchufarla, claro, para cargarla. Descargar una batería común, con un celular. Luego, que tenía una carga limitada, o sea, que el tipo salía a patrullar, ¿no? Veía un delincuente, lo perseguía y de repente se quedaba la bicicleta. Y ya está, y el delincuente se iba caminando tranquilo.
Sí, claro.
Claro. Por lo tanto, no sé dónde está la bicicleta, pero se usaron creo que 2 meses y la bicicleta debe estar tirada.
Pero además digo, ahora esto, los biciclos también, digo, o sea, todo bien. Porque además digo, si el biciclo anda 100, pobre el cana que va arriba, ¿no? Digo, se va a despistar en la primera de cambio. Digo, es medio raro, qué sé yo. Porque se gasta una plata en eso, ¿no? También, qué sé yo.
Bien, tú sabes que pensando en todo esto, y viendo todos los candidatos a intendentes, ahí, acá, allá y acullá, están hablando de este tema, todos quieren poner cámaras por todos lados, todos están haciendo acuerdos. Acá hay un candidato que compró un programa que vende una empresa israelí, entonces vos entras a una página web y elegís dónde querés que te pongan la cámara. Claro. Ya ni siquiera te la van a poner ellos. Ahora vos elegís dónde querés que te pongan la cámara, ¿no? Bien, yo lo primero que creo es que esto es un atentado a las libertades públicas. Eso es lo primero que creo.
Todos estos temas que vos discutís, que está muy bien discutirlo, es cierto, digo, la verdad, y le quiero hacer honor, Alan Moore, el creador, que después, bueno, la película no tiene que ver con, digo, tiene que ver con el cómic, la película de los Wachowski, V de Vendetta, es parte de la temática de V de Vendetta, que esto lo hizo la Thatcher, esto lo arrancó la Thatcher en Inglaterra. Claro. ¿No?
El otro día todos vimos una escena que fue ampliamente difundida, estamos viendo muchas escenas, sí. ahora ya no vemos seriales, ahora vemos los videos.
Claro, ¿no? Ya pasó Argentina por eso, Buenos Aires pasó por eso, tuvo una cantidad de programas de cámaras de seguridad.
Los programas que había solamente de cámaras públicas, ahora los delitos se cometían, igual el otro día a unos tipos robando un auto, ¿no?
Sí.
¿Lo viste vos?
Sí.
Robando el auto. El tipo estaban ahí a cámara contando cómo el tipo rompía el portón. Todos sacaron el auto. Todos arrancaron con el auto. Claro, después de todo eso cayó la policía, ¿no? Y el tipo fue a marcha atrás y rompió el auto y una casa. Entonces, digamos, a ver, está bien, lo encontraron. Pero no evitaron que robaran, ni que rompieran el auto, ni que rompieran la casa. O sea, dos personas afectadas.
Sí.
Hoy Bonomi habló de una cosa muy interesante, los importantes avances en Maldonado, ¿no? Se decomisaron 100 motos en 3 días, dijo, ¿no? Ya se decomisaron más, pero 100 motos en 3 días, un gran avance. ¿Qué quiere decir a Bonomi? Que los que cometen delito no son las motos, son los que iban arriba. O sea, la primera historia es esta, son las motos. Yo recibo todos los días el parte policial con los delitos diarios y los delitos no han bajado. O sea, los cometerán a pie ahora, no en moto, pero los delitos continúan. En realidad se quiere convencer a la gente de una historia que no es real. Esa es la primera cosa. Luego me pregunto, si esto funcionaba, ¿por qué esperaron 5 años para mandar a Herode?
Claro.
Si Herode lo hace también, porque me refiero al jefe de policía, el inspector Herode Ruiz, ¿por qué no lo mandaron hace 5 años? Entonces, ¿por qué esperaron que todo creciera al nivel que creció?
Claro.
Ahora, vuelvo al tema de las libertades, y vuelvo al tema de la vigilancia, y vuelvo a una concepción que realmente a mí me parece perversa. Es decir, la derecha de este país le ganó la cabeza a la izquierda, y entonces la izquierda compró toda la política de seguridad que vendió impunemente la derecha. Esta historia de la represión, de llenarnos de historia, de tener la sensación de que estamos seguros, que no es cierto. Vos tenés, ahora vamos a ver aviones, drones, helicópteros, pero sigas falando como siempre. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa muy elemental. Si vivimos en un país que todavía, a pesar de muchas cosas que han cambiado, es esencialmente injusto, si todavía hay 700.000 tipos que son más de la mitad de la población laboral de este país, ganando menos de 15.000 pesos.
Sí, y te agrego más de que estuve bichando los deciles, que no está decil por decil el ingreso, pero sí, ¿sabés lo que hicieron en la última medición del INE? Pusieron los deciles, los 10 deciles. Con la evolución de cómo habían mejorado cada decil. Igual vos ves la grafiquita y efectivamente los primeros 7 deciles están totalmente deprimidos y hay una subidita en los deciles más altos.
Está bien, pero bueno, ¿viste qué pasa? Porque todos los números se pueden arreglar. No digo que lo hagan, pero todos los números se pueden arreglar, ¿no?
No, pero ¿sabes cuál era la comparación acá? Y efectivamente, pero digo, se deschavaron el otro, que los deciles más altos no habían crecido tanto. Pero vos mirás todo, y al mirar todo, ves que 7 están por debajo de esos 3 deciles privilegiados, que son los que realmente consumen y se meten todo, ¿no?
Esta información la acaba de dar el Instituto Cuesta Duarte, ¿no? De que hay 690.000 personas exactamente ganando, trabajadores ganando menos de 15.000 pesos.
Y lo que yo vi...
15.000 pesos o menos, ¿no?
15.000 pesos o menos. Y lo que yo vi se encuentra en la última encuesta de hogares
del INE. Correcto. Pero además, por ejemplo, tenés planes de vivienda de interés social que le han terminado sirviendo a los empresarios, pero no a la gente. Si definitivamente no hay oportunidades para los jóvenes, ustedes lo decían el otro día, alguien lo comentaba, ¿no? Que todos los jóvenes de este país finalmente están soñando con irse del país. Eso es muy triste. A ver, yo tengo hijos grandes y está, los dos tienen ocupación, pero en realidad me he encontrado con alguno de ellos pensando, ah, qué bueno pensar en irme a algún lugar. Y yo que viví toda la historia de los padres lejos de sus hijos por cuestiones políticas, me da una tristeza espantosa pensar que algún día puedo llegar a tener a mi hijo afuera porque no encuentra acá las oportunidades que busque. Y mi hijo no es pobre, quiero aclararlo. ¿Está claro? Es un tipo educado y está bien. Pero de todas maneras me preocupa eso, porque en realidad lo que los tipos tienen la sensación es que a ellos se les hace todo muy difícil, muy complicado. Ningún pibe va a adquirir un préstamo de $150,000 para comprar un departamentito. Lo voy a decir francamente. Y eso es lo que vale un departamentito con estos planes de asistencia social que nadie entendió cómo eran. ¿Qué pibe de 20 años se va a meter una deuda de $150,000?
Sí.
Si tiene laburo para pagarla todavía, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Pero $150,000 está 25 años pagando.
Sí, sí. Y ni así.
Bien. Andás a... Podrás, la educación es un debacle, está en debacle absoluta, ¿no? Uh-huh. Eso ni lo vamos a discutir, porque estamos todos de acuerdo que está en debacle.
Sí, sí.
Entonces, se podrán llenar la ciudad de cámaras, de policías, de aviones, de helicópteros, de drones, todo lo que quieras, pero no se va a resolver el problema. El problema es, como diría el Toto, la cabecita. Entonces, estoy pensando, mira, hice un cálculo nada más, ¿no? $2,000,000 van a costar estos aviones, el helicóptero y los drones, ¿no? Fue lo que dijo el ministro. Cálculo por arriba, 50 casas nuevas para aquellos que viven en asentamiento.
Sí, sí.
¿No estamos contribuyendo a mejorar algo? Porque digo, a ver, yo no soy de los que cree que los pobres son ladrones.
No.
No estoy en esa historia, ¿no? Digo, de hecho, si sumáramos todo lo que han robado los tipos que están presos en este momento, todos los tipos que están presos en todo el país, seguramente sí, sí, robaron menos que los peiranos de un saque.
Sí, sí, claro.
Pero de todas maneras, sí creo que
es un círculo desesperante que puede generar y genera, lamentablemente,
delincuencia. Es un círculo desesperante porque tenemos mayor vigilancia, uh-huh, pero no evitamos el delito. El tema debe ser evitar el delito.
Sí, y no solo eso, digo, terminar con la desesperación, lo que estás diciendo vos, ¿no?
Terminar con esa cuestión perversa que tiene muchas causas, obviamente. Yo no estoy diciendo que la culpa la tenga Bonomi, ni que la tenga Vázquez, ni la tenga Mujica. Estoy diciendo, tiene muchas causas. Es muy largo esto, tiene mucho tiempo.
Sin duda.
Pero también, si seguimos en esta política, seguramente va a llegar el momento en que va a tener un policía cada uno de nosotros en la puerta.
Uh-huh.
Y cuando el policía vaya al baño, va a estar esperando a alguien para robarnos. O sea, no va a cambiar. Algún momento va a tener que ir al baño el tipo, va a haber un cambio de guardia, ¿no? En ese momento va a haber alguien para robarnos, porque no se cambió la estructura.
Claro.
Entonces, no podemos ser tan obtusos de creernos de que detrás de todo esto hay un análisis de la realidad que a mí me parece, a esta altura del partido, creo que como una cosa ajena. Los gobernantes entran en una dinámica para responder al reclamo popular que les impide pensar seriamente en los temas. Y entonces, ahora vamos a tener mayor vigilancia, no va a cambiar el tema del delito, porque no cambian las circunstancias que promueven el delito.
Acá hay un oyente, Carlos, que a través de la cuenta de Twitter, @rompecabezas810, dice: es absolutamente lógico, no podemos llenar el país de cámaras. Si pones cámaras en un sitio, se van a ir para otro.
Pero aunque haya una cámara en cada lugar, las cámaras se pueden tapar, se pueden romper, se pueden pintar. Es decir, vemos seriales todos los días, ¿no?
Sí.
La vemos nosotros y la ven ellos también. Las cámaras no van a resolver, es un gasto inútil. Claro, ha servido, y eso conforma a mucha gente, para detener a un delincuente después que cometió el delito. ¿Está claro?
Claro.
Entonces, se muestra la efectividad policial. Minga efectividad policial. La efectividad policial es impedir que se cometa el delito. Es impedir que se lastime o se mate una persona. Eso sería efectividad social, no policial. Uh-huh. O sea, si yo voy a detener a un tipo después que cometió el delito, después que rompió todo, después que mató a una persona, la policía va a estar contenta, porque cumplió con su tarea. El resto vamos a estar tristes como hasta ahora.
Muy bien, Carlitos, lo hemos escuchado, nos dejó pensando. Vamos seguramente a volver sobre estos temas, porque bueno, seguirá avanzando, ¿verdad?, este tema, con las cámaras o sin las cámaras, y ahí evaluaremos. Te mando un abrazo, no sé cómo es esta actividad esta tarde, muy quieto igual, ¿no?
¿Perdón?
Muy quieto, digo, esta tarde, igual, tranquilo.
Ya empecé a entrenar.
Bueno, perfecto.
No, un maraca va a estar conmigo.
Perfecto, entonces no suspendemos las fechas.
Manténgalas por ahora. Manténgalas.
Para la audiencia que no sabe, Boom Boom Maracas es un dúo que está integrado por Daniel Figares en Tumbadoras y Carlos Peláez en Maracas.
Sí. Perdón, un trío. No
es un trío, pero me parece que Germán creo que ha dejado el grupo. Pasó como de Directioner, si se va a formar.
Pasa que Germán toca bien, ese es el problema.
Y lógico, obviamente lo sabía. Y dijo, va a iniciar una carrera solista, Carlos. Lo lamento, somos un dúo.
Bueno, somos un dúo, continuaremos. Sí. Ya vendrá, no se preocupe.
No nos van a vencer.
Por lo menos somos dos. Usted puede tocar y yo paso la gorra, él no tiene que poner la gorra en el piso.
Exactamente, y no es poca cosa, lo que estamos diciendo. Vale, y garpa, Peñarol inteligencia, muchacho. Bueno, te mando un abrazo, Carlitos.
Eso te lo voy a cobrar en algún momento.
Ya sé que sí, ya sé. Por eso te lo digo.
Un abrazo grande, buena jornada, un saludo grande a todos los oyentes.
Lo mismo para vos, hasta mañana. Chao, gracias.